Y una semana más, un jueves más, nos adentramos en nuestra sección en la que conocemos startups. Hoy es el turno de Harbit, una plataforma dirigida a entrenadores personales. Vamos a aprender sobre ella y sobre su experiencia en el mundo startupero. Y para ello saludamos ya a su cofundador, Mario Morante. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Un placer.
Igualmente, encantado de recibirte aquí en Madrid Trabaja. Y nada, nos gusta siempre empezar estas conversaciones explicando un poco en qué consiste la startup. Así que cuéntanos, ¿qué es Harbit?
Muy bien, pues nada, al final, bueno, aquí dentro de todo el grupo de oyentes que me estarán escuchando, ¿no? Habrán sufrido en algún momento esta situación, ¿no? Pues a través de un entrenador personal, de un nutricionista, un fisioterapeuta, ¿no? Y es cómo estos profesionales están otorgando y dando sus servicios con sus clientes finales, ¿no? Y la realidad es que a día de hoy lo están haciendo de una manera muy tradicional, con herramientas muy obsoletas, tales como Excel, donde crean sus dietas, sus entrenamientos, sus plantillas, ¿no? Que envían a través de email, reservar sesiones a través de Google Calendar, comunicaciones a través de chats como WhatsApp, pagos a través de transferencias bancarias, cash u otros, ¿no? Entonces, el problema de estos profesionales es que utilizan muchas herramientas. Hemos llegado a identificar que entre 6 y 10 herramientas para poder dar su servicio a los clientes finales, ¿no? Harbit resuelve este problema de manera absoluta, ¿no? Es decir, Harbit integra en un mismo sistema, en una misma plataforma, todas las funcionalidades que esos profesionales necesitan para gestionar el día a día, no solo suyo o con sus socios, con sus compañeros y demás, sino con el servicio que están otorgando al cliente final. Entonces, en ese momento, el profesional tiene su plataforma y el cliente final recibe un servicio a través de una aplicación.
¿Y cómo surgió la idea de crear una startup de este tipo? ¿Cómo surgió esta idea?
Pues esto surge porque en el año 2017 nosotros montamos un marketplace donde poníamos en contacto a entrenadores que necesitaban clientes nuevos con clientes que necesitaban servicios de entrenamiento personal, ¿no? Entonces empezamos ahí a entender muchísimo cómo funcionaba la operativa de estos profesionales y al final acabamos pivotando del modelo marketplace a el SaaS, que es el software as a service, es decir, la herramienta de la que os he hablado antes y lo que somos hoy en día. Y este pivot sucede a finales del 2019 y lanzamos esta nueva herramienta en febrero del 2020, ¿no? Con todo el conocimiento que ya teníamos adquirido y con ello pues lanzamos esta idea sabiendo y asegurándonos de que ya existía ese problema y que teníamos una solución real para ello.
Y antes de emprenderos en este mundo de las startups, en febrero de 2020 es cuando lanzasteis este proyecto tal y como lo conocemos hoy en día, ¿tenías experiencia, has tenido alguna experiencia previa como emprendedor o a qué te dedicabas anteriormente?
Pues la realidad es que no. Tanto mi socio Javier Ortega como yo somos los dos ingenieros industriales con un máster en negocio y ambos pues caemos en el mundo de la consultoría, ¿no? Estamos unos 3 añitos trabajando en consultoría, en parte financiera, en parte de IT, en tecnología, y ahí es cuando decidimos dar el salto a ese marketplace, ¿no? Que hablaba antes, ese primer proyecto que acaba derivando en lo que acabamos lanzando en febrero del año 2020. Por lo tanto, yo consideraría que esta es nuestra primera aventura de emprendimiento.
¿Y cómo os decidís a emprender? Porque siempre es un mundo que puede alejar un poco las intenciones de los que no conocen mucho este mundo, pero ¿cómo os decidís lanzar y emprender con los retos que eso supone? Que de momento os ha ido bien, porque llevar desde 2020...
Sí, no, y la verdad que súper contentos con lo que estamos consiguiendo, ¿no? Y echas la vista atrás y nunca te hubieses imaginado que llegamos al punto en el que estamos, ¿no? Pero al final la decisión es, yo creo, un tema de mentalidad y de ambición, ¿no? Nosotros identificamos un problema en ese momento, analizamos, encontramos una solución y decidimos apostar con todo, ¿no? Con lo que ello requiere, que no solo es tu tiempo, sino también dinero y el modelo de vida que empiezas en ese preciso instante, ¿no? Que al final un emprendedor, un empresario, pues tiene una dinámica que su día a día pues es muy, muy sacrificada, ¿no? Pues por el tiempo, el dinero que inviertes, por el esfuerzo y la dedicación, ¿no? Lo cual se traduce en algo súper gratificante, ¿no? Y que yo creo que va dentro de nuestro ADN y es lo que nos está permitiendo crecer, ¿no? Entonces el resultado está siendo brutal.
Nos decías desde febrero de 2020, para una startup más de 4 años de vida es mucho tiempo. Resúmenos un poco brevemente cómo ha sido vuestra experiencia desde que comenzaste y si hay algún momento que destacas como más importante, un punto de inflexión.
Pues al final ha sido una aventura y está siendo una aventura y nos queda todavía bastante aventura de altibajos, ¿no? Yo lo defino siempre como una montaña rusa, donde un día las cosas van de lujo, pero al día siguiente es un desastre, ¿no? Y esto es el mundo de las startups en general. Sí que es cierto que ya superar los 4 años es un hito bastante considerable, ¿no? En el mundo en el que nos movemos hoy en día, donde las cosas, pues seamos realistas, están complicadas, ¿no? Entonces eso nos orgullece mucho. Pero en realidad, pues hemos ido pasando por muchos retos, ¿no? Retos de financiación, de contratación de personas, retos tecnológicos, donde nuestra plataforma ha ido escalando desde un usuario a cientos de miles, retos de nuevas tendencias que van surgiendo, nuevas adaptaciones. Entonces, la manera de afrontar esos retos, la verdad que ha sido, no sé si la correcta o no, pero nos ha permitido ir aprendiendo y la lectura de todo esto es eso, o sea, ir aprendiendo de los errores, ir aprendiendo de los aciertos y con ello ir progresando.
Bueno, en estos 4 años imagino que habéis evolucionado bastante. ¿Tenéis vuestra sede en Londres, si no me equivoco?
Tenemos sede en Londres y en Madrid también.
Tenéis dos sedes. ¿Y cuántos trabajadores actualmente o cuántos asociados trabajan en Harbiz?
Somos cerca de 50 actualmente.
Pues es un gran equipo. Imagino que también habrás aprendido a gestionar todo ese personal, ¿no?
Absolutamente. Y esto es algo que además Javi, mi socio y yo lo hablamos mucho, ¿no? Y es decir, nosotros previo a esto no habíamos gestionado equipos grandes, ¿no? Entonces hemos tenido que ir aprendiendo en el día a día, ¿no? Y el hecho de haber construido un equipo tan grande no solo es gracias a nosotros, sino a la gente que está dentro, ¿no? Que ha empujado, que nos ha ayudado y al final tú contratas a gente pues porque es experta en ciertos campos en los cuales tú no lo eres, ¿no? Entonces el equipo es grande y hemos crecido mucho en talento, pero al final son las personas las que te van a hacer y nos están haciendo llegar a los siguientes pasos.
¿Y qué destacarías de eso que has aprendido en estos 4 años, tanto del mundo del emprendimiento en general como de esta gestión de equipo que me comentas que no tenías experiencia y que al final gestionar un equipo de más de 50 personas es complicado?
Pues es muy complicado y al final hay retos a diario, ¿no? Yo los aprendizajes que me voy llevando, ¿no? Y siempre lo digo, ¿no? Cuando hablo con otros emprendedores, es lo primero de todo es ser resiliente, ¿no? Es decir, oye, van a venir malas, vienen malas todos los días, muy malas, pero tienes que saber reponerte y seguir adelante, ¿no? Entonces, esto es lo que te permite que cuando vuelva a suceder esa situación, pues no sea tan mala, ¿no? Entonces, el tema de la resiliencia para mí es algo obligatorio, ¿no? Para un emprendedor para que pueda tener éxito tanto él como su empresa. Más a nivel de equipo, nosotros siempre hemos dicho, Javi y yo, que tienes que contratar talento que sea mejor que tú, ¿no? O sea, al final tú estás contratando a un director de ventas, un director de producto, un director de tecnología, financiero, etcétera, managers y demás, porque ellos van a asumir un rol al cual tú no eres capaz de llegar con la suficiente calidad y con la suficiente experiencia, ¿no? Entonces, el hecho de delegar y permitir que estas personas tomen esa responsabilidad también es clave, ¿no? Y esto lo vemos cada vez más porque cada vez pues, el equipo va creciendo y los retos son más grandes y es algo que es también muy, muy importante.
La importancia de aprender a delegar y de confiar sobre todo en esas personas, por eso también es importante rodearse bien de un buen equipo, ¿no?
Efectivamente, sí.
Y volviendo al mundo de las startups en general, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este mundo? Si no te has dedicado antes a ello, adentrarse en él, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
Pues lo rápido que va todo. O sea, es una barbaridad. Y o vas rápido o no sobrevives, ¿no? Entonces es todo tiene una velocidad enorme. Es todo muy exigente. Desde los inversores, como en nuestro caso, que los tenemos ahí, hasta el último trabajador, ¿no? O sea, esa exigencia que va dentro del ADN del mundo de la innovación, ¿no? Nosotros disrumpimos un poco el sector porque creamos una plataforma digital en un mundo en el cual no existía, ¿no? Entonces, yo diría que es la velocidad y el nivel de exigencia, cosa que antes pues, no conocía tanto.
También me has comentado que formasteis parte de la nave hace años. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? ¿Qué es lo que aprendiste o cómo lo recuerdas?
Las aceleradoras o incubadoras en general, ¿no? Yo creo que son muy útiles, sobre todo en fases iniciales, ¿no? Y en concreto la nave nos fue muy positivo porque no conocíamos el mundo startup. En concreto, pues como decía antes, no veníamos de emprender, no sabíamos lo que era el mundillo, no teníamos ni idea, ¿no? Entonces Javi y yo pues nos aprovechamos mucho del conocimiento que se nos ofreció, ¿no? Tanto con charlas como con formaciones, clases grupales y demás, la red de contactos, que también es muy útil porque al final el hecho de relacionarte con gente que está haciendo algo similar en etapas similares es oro, ¿no? Y esto lo extrapolo al momento en el que estamos, donde pues también nos seguimos relacionando con otras startups que están en momentos similares al nuestro, ¿no? Y poder tener esos contactos, compartir esas aventuras, esos retos, es algo que vale muchísimo.
Y ya por último, Mario, si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiera emprender, que tenga pues una idea de negocio y que todavía no se haya atrevido a lanzarse, ¿cuál sería ese consejo?
Pues me remito a lo que decía antes, ¿no? O sea, es 100% hay que intentarlo, o sea, es el momento en el que hay que apostar por innovación, por hacer cosas diferentes, por construir un futuro, ¿no? Porque al final esto es lo que nosotros hacemos. En concreto, nosotros construimos un futuro para los profesionales del entrenamiento y del fitness y la salud, ¿no? Entonces es muy bonito y estos profesionales lo que hacen es cambiar vidas, ¿no? Es decir, el usuario final que quiere cambiar su vida a nivel de bienestar, se va a un entrenador para pedirle ayuda y ese entrenador utiliza Harvis para asesorarle, ¿no? Entonces, tener un propósito y dentro de ese propósito aventurarse, ser valiente, tener una ambición muy grande y a partir de ahí, resiliencia, aguantar y aprender, ¿no? Que yo creo que son cosas clave para que cuando vengan bien las superes, cuando vengan mal las superes, cuando vengan bien, pues disfrutes de ellas.
Pues que lo tengan en cuenta los oyentes de Madrid Trabaja, Mario Morante, cofundador de Harvis. Que siga yendo todo tan bien como hasta ahora.
Muchísimas gracias, Chema.